Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Somos XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana. Transmitimos en el 102.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Independencia Nacional, número 151, Colonia Centro, Autlán de Navarro, Jalisco, México, con 3.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta, todo un mundo por descubrir. Comenzamos. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa A Ciencia Cierta, un esfuerzo conjunto entre Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, también conocida como CUDI. Saludos a quienes nos escuchan por el 102.3 de FM y también a quienes nos siguen a través de nuestra transmisión en vivo en Facebook. Muchísimas gracias por vernos y escucharnos. Recuerden que A Ciencia Cierta es un espacio de difusión y divulgación científica y con ustedes su servidor Oscar Cárdenas, quien les agradece el favor de su preferencia. Quiero agradecer enormemente el esfuerzo de quienes hacen posible este programa, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Andrea Díaz en la asistencia de producción, Aldair Arechiga en los controles técnicos y por supuesto a Elia Macías Vargas en la subdirección regional de Radio UDG de Universidad de Guadalajara aquí en Autlán. Muchísimas gracias también a Marta Ávila y Eduardo Romero, quienes nos apoyan desde las instalaciones de CUDI en la Ciudad de México. Y pues los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. También nos pueden enviar mensajes a través de la plataforma WhatsApp al número 317-121-2325. Y nos gustaría mucho conocer sus opiniones. Estamos, como les decía, transmitiendo a través de Facebook Live en nuestra página Ciencia Cierta y en el muro de su servidor. Así es que ahí nos pueden dejar sus saludos, preguntas y comentarios. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema Océano Vivo, descubriendo el papel vital de los peces en los arrecifes. Un tema muy interesante y precisamente en este mes que estamos celebrando el Día Mundial de los Océanos, recientemente acaba de pasar este evento. Y bueno, queremos hacer una serie de programas relacionados precisamente con el tema de los océanos y la biodiversidad que se encuentra en ellos. Muchísimas gracias a la doctora Paola Rodríguez, quien nos ha estado apoyando muchísimo para abordar todos estos temas, ¿verdad? Y bueno, precisamente el día de hoy nos acompañan para hablar sobre este tema la doctora Diana Elizabeth Morales de Anda, quien es postdoctorante CONACYT en el Laboratorio de Ecología de Ecosistemas de Arrecifes Coralinos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, también conocido como CIMVESTAF. Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Gracias por la invitación y gracias a los radioescuchas y los que nos están viendo. Mucho gusto.
Excelente. También nos acompaña el doctor Fabián Alejandro Rodríguez Zaragoza, quien es profesor investigador del Departamento de Ecología en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Fabián, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Gracias, Oscar, por la invitación. Es un placer estar aquí en tu programa.
Excelente. Y fíjense que les hicimos unas preguntas a nuestro radioescuchas sobre el tema de hoy. Me gustaría que las escuchen y de ahí partimos con el programa. ¿Sale? Entonces vamos en radio a escuchar este sondeo y aquí en Facebook Live vamos a transmitirles un pequeño videíto con las respuestas. Adelante.
Cuestiona, piensa y descubre.
¿Cuál crees que sea el papel que cumplen los peces que viven en los arrecifes?
Pues es un papel muy importante porque pues en la cadena alimenticia, ¿no? Si no existieran ellos, pues no se pudiera completar todo lo demás.
Yo pienso que cumplen una función pues muy bonita, ¿no? ¿Ahí? ¿Por qué? Porque es un lugar donde no cualquier persona tiene el gusto de llegar a conocerlos y verlos ahí mismo.
El papel que ellos pueden cumplir en los arrecifes sería el sobrevivir, el aportar también parte de los nutrientes que tal vez requieran los arrecifes de los desechos que ellos generan y que se hace como un ciclo biológico mismo ahí en los arrecifes. Y además que pues es parte de la vida misma del propio arrecife, así lo veo.
Puede ser como de limpieza, puede ser, quizá. A lo mejor se alimentan de residuos de otros animales o de las mismas plantas que están dentro del agua, debajo del agua.
¿Crees que los peces que viven en los arrecifes de coral contribuyen en su salud y su diversidad?
Sí, pues es como todo, no como nosotros contribuimos a que el medio ambiente esté bien o bueno, ahorita como esté. Entonces sí, siento que son un papel muy importante en los arrecifes.
Yo creo que sí, deben ser muy importantes dentro porque todo tiene algo que ver, tanto el arrecife como los peces, unos y otros se ayudan mutuamente, creo yo.
¿Cuáles crees que son las principales amenazas que enfrenta la comunidad de los arrecifes en la actualidad?
Nosotros, los humanos, sí.
Cambio climático, el voraz uso de algunas gentes que quieren colectar peces para fines de tenerlas en peceras y que otra amenaza pues la contaminación de algunos elementos que se generan por los afluentes de ríos que llegan a los sitios, etcétera, ¿no? Serían como los principales, entre otros más.
La basura puede ser un problema importante ahí. Yo creo que ya ahorita es muy común encontrar muchísima basura en el mar y eso debe afectar muchísimo a los peces y los arrecifes también.
Desde la ciencia.
Y bueno, ¿qué les pareció? Bueno, tenemos algunos problemitas de la red. Vamos a tratar de volvernos a conectar. Listo, parece que ya estamos de vuelta. Muy bien, una disculpa, tuvimos ahí algunos problemitas con la conexión de internet. Ya saben que aquí en Latinoamérica esas cosas casi no pasan, pero ya estamos de vuelta afortunadamente. Y bueno, yo no estoy compartiendo mi video en Facebook Live precisamente para favorecer el audio. Entonces, no sé si alcanzaron a escuchar todas las respuestas, Diana, Fabián, o escucharon algunas.
Creo que se cortaron las últimas, Oscar. Sí.
Ok, bueno, pues ¿qué les parece?
Cuántas personas se entrevistaron, pero las últimas se cortaron.
Ah, bueno, ok, pues vamos a retomarlo con las personas que alcanzaron a escuchar ustedes. No sé, Fabián, aprovechando que estás ahí en el micrófono, ¿qué te parecieron las respuestas? ¿Qué tanto conoce la gente sobre el tema?
que algunos de ellos tienen alguna buena idea de cuáles son el tipo de papeles que tienen o por qué son importantes los peces dentro de los sistemas de coral o en los sistemas marinos, ¿no? Incluso creo que estoy sorprendido. Algunas de las respuestas fueron bastante buenas. Me imagino que no están tan relacionados a la parte de la ciencia o biología o ecología marina, pero creo que la gente tiene una buena percepción de qué es el papel o qué es lo que hacen los peces en ese tipo de sistema. No sé qué piensas, Diana, pero creo que no están alejados de lo que realmente hacen, ¿eh?
Sí, no, también, igual, Fabián, la verdad sí me gustaron las respuestas. Digo, no me esperaba algunas porque pues son cosas que sí están pasando y como dices, pues quizás alguien no tan relacionado con el tema marino, pues no está tan conectado, conociendo, pero pues me gustaron sobre todo la parte del papel, el rol, la función y la verdad cayó muy, muy frío, pero bueno, muy de realidad también las amenazas. Digo, eso me llamó mucho la atención, una de las amenazas nosotros y pues sí, también. Entonces sí, muy buenas respuestas.
Sí, pues déjenme decirles que los radioescuchas que contestaron esta breve encuesta pues no tienen digamos ningún antecedente académico ni nada en el tema marino, entonces me parece que sí están informados y que sí están preocupados también, como dice Diana. Y bueno, pues aprovechando, Diana, que estás ahí en el micrófono, ya escuchamos las respuestas, pero me gustaría que tú nos dijeras pues cuál es este papel que tienen los peces en los ecosistemas arrecifales, para que ya nos des así la opinión real de una especialista.
Bueno, tienen muchas funciones, pero ahorita también hablando un poquito del papel, el rol y la función, antes de irme de lleno con los peces, que es uno de los temas que me encanta, justo la semana anterior, hablando también un poquito del Día Mundial de los Océanos, tuvimos la oportunidad de ir a un evento, a una primaria, y digo, no es de peces, pero me llamó mucho la atención que una de las niñas en la primaria preguntó cuál es la función de los narvales. Y yo, como llevo ya unos años estudiando justo las funciones de los peces, qué comen, qué hacen, se me hizo fácil de primera vista decirles, pues comer otros organismos, ¿no? Y ya para mí se me hizo natural, se me hizo un rol como muchos de los que comentaron ahorita en las respuestas, pero su carita fue como de cómo. Entonces quizás es un poquito difícil verlo, si no conocemos mucho del tema, verlo. Si no conocemos mucho el tema de es que se come a otro, o alguien dijo es que está existiendo, eso es una función porque la especie ahí está haciendo algo. Entonces ya después le expliqué más detalle que no es solo que se coma a alguien, es como crea un efecto de control sobre otros organismos, porque pues el ejemplo más cercano que tenemos humanos, pero la diferencia de nosotros es que consumimos más allá muchas veces de lo que hay en nuestro sistema. Entonces, verlo, eso no pasa en muchas de las otras especies. Entonces, al estar ahí, al consumir ahí, forman parte, y también lo dijeron en las respuestas, del ecosistema y está interconectado. Entonces, puede limitar el sobrecrecimiento de otras especies y que todas convivan en una interacción entre ellas y esté balanceado de cierta manera el ecosistema.
Excelente. Fabián, ¿qué pudieras comentar al respecto?
Bien, una parte de los papeles importantes de los peces son organismos bágiles, son móviles. Eso hace que pues, prácticamente los peces son los principales organismos a la hora de comer y ser comidos también. Pues prácticamente están llevando toda esa cantidad de alimento o esa energía que se almacena en sus cuerpos. Eso hace que haya un funcionamiento del sistema ecológico más eficiente, porque son pues, prácticamente las especies encargadas de transportar, llevar de un lado a otro la energía que se requiere para el funcionamiento, la dinámica adecuada del sistema. Tal como lo comentó Diana, la acción de comer, o sea, esa fuerza que le llamamos nosotros depredación, prácticamente controla la abundancia de otras especies que si no se ejerce esa fuerza de depredación, pues prácticamente las otras especies o las presas se convierten en plagas. Muchas de las plagas que vemos pues, en los sistemas urbanos o en cualquier otro lugar es porque ya se eliminaron algunos de los depredadores o de las especies que controlaban ese tamaño poblacional. Los peces tienen un papel muy importante en esto. Controlan el tamaño poblacional de muchas especies de vertebrados e invertebrados. Y al controlar esos tamaños poblacionales, pues se controla también la competencia entre ellos, de los recursos que ellos mismos están consumiendo. Por lo tanto, pues mantiene todo un balance. Muy importante esto. Otra, pues bueno, el otro papel que a nosotros nos encanta, pues son los servicios sistémicos, la generación de biomasa o de proteína que luego se extrae como parte de las pesquerías o para autoconsumo, pues nos beneficia. Es el bienestar socioeconómico humano, definitivamente.
Excelente, pues los peces ayudan a mantener este equilibrio, este balance. Y por balance de tiempo acá en radio, pues vamos a tener que hacer un pequeño corte de estación. Entonces regresamos en un par de minutitos. Adelante.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos.
Esta es una radio que suena a tu ritmo, que tiene una propuesta sonora, que te acerca a las voces y los sonidos de la ciudad y del presente. Por eso, Radio Universidad de Guadalajara es la radio que llevas. Esta es la radio que llevas a todas partes, al trabajo, a tus viajes, a tus caminatas, en tus audífonos, en tu intimidad. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti, ciencia para escuchar. Continuamos.
A su programa Ciencia Cierta, acabamos de escuchar el tema Cooter's Fish, interpretado por Men I Trust, con la participación de Manuel en el álbum Headroom, y continuamos hablando sobre el tema Océano Vivo, descubriendo el papel vital de los peces en los arrecifes. Nos acompaña en esta ocasión la doctora Diana Elizabeth Morales de Anda, quien es postdoctorante CONACYT en el Laboratorio de Ecología de Ecosistemas de Arrecifes Coralinos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, también conocido como CIMVESTAB, en la Unidad Mérida. Y también nos acompaña el doctor Fabián Alejandro Rodríguez Zaragoza, quien es profesor investigador del Departamento de Ecología en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Y fuera del aire estábamos platicando precisamente sobre algunas relaciones e interacciones que se dan entre los peces y los arrecifes, las comunidades arrecifales donde viven ellos. Ya Diana nos platicó un poquito. Fabián, no sé si tú nos pudieras complementar algo más de información con respecto a estas relaciones, estas interacciones, por favor.
Claro, además de la interacción que es la depredación, competencia también es súper importante. La competencia genera también cierto control de las especies que están allí. Por ejemplo, hay algunas especies que son territorialistas y por lo tanto la competencia por mantener sus recursos es bastante importante. Este comportamiento, pues, de cierta forma tiene cierto papel y función dentro del sistema. Hay otras interacciones como la protocooperación, por ejemplo, donde ciertas especies, sin llegar a tener una especie de relación obligada entre ellas, como podría ser alguna simbiosis mutualista, pues bueno, tienen esa relación de ganar-ganar y las especies se ven favorecidas. Por ejemplo, una protocooperación. Algunos peces que son comedores de parásitos externos que están en algunos peces, ya sea en la boca o dentro de otras especies que no son peces, hay unas especies limpiadores que se comen esos parásitos. Y esa interacción de protocooperación es muy importante. Las relaciones que se han generado a través de muchos años, esa coevolución, pues bueno, favorece que también exista pues mayor biodiversidad, mayor ocupación de nichos ecológicos y nichos funcionales y explotación de diferentes recursos y pues favorecen la salud también de diferentes especies. Que al final, pues todo eso, lo que llamamos los ecólogos, mantiene un equilibrio dinámico. Las interacciones de los peces son muy importantes porque están pues en diferentes tipos de hábitat, tienen diferentes fuentes de alimentos, diferentes comportamientos, etcétera. O sea, quisieras abonar algo más, Diana, tú eres experta en diversidad funcional en peces. El hecho de que los peces estén agregados o en escuelas pequeñas, grandes, que sean individuales, todo eso tiene un papel y un efecto a nivel de todo el sistema. Las interacciones son fundamentales cuando se trabaja al nivel de entendidos o en escuelas pequeñas, grandes, que sean individuales. Todo eso tiene un papel y un efecto a nivel de todo el sistema. Las interacciones son fundamentales cuando se trabaja al nivel de entender cómo se funciona el ecosistema. Las interacciones son fundamentales. Sin interacciones.
Sí, Diana. Me gustaría si pudieras abundar un poquito más al respecto, y en el tema también de cómo contribuyen los peces, digamos, a la supervivencia de los corales y pues de otros organismos también que habitan ahí en esos ecosistemas.
Claro, tiene razón, Fabián. Digo, estas interacciones son fundamentales y también comprenderlas. Yo lo que he estado trabajando es si esas evaluar estas características de las especies, inclusive a ver más allá de qué pasa si se perdiera una especie, porque a veces hablamos de números, ¿no? Pero detrás de ese número, detrás de esa especie, tiene distintas características. Inclusive si hablamos, por ejemplo, de los peces loro, que hablé hace un momento, son herbívoros, los categorizan como herbívoros, pero inclusive dentro de ellos muestran diferencias. Unos consumen más, tienen tallas, unos son más móviles en rangos. Entonces, toda esa variación es lo que te hace que se mantengan los ecosistemas. Y bueno, en el mantenimiento de los ecosistemas, y en específico de los arrecifes de coral, peces loros sí han sido unos de los principales, junto con otros herbívoros, para el mantenimiento de los corales. ¿Por qué? Porque los corales necesitan espacio para estar. Entonces, justamente cuando hay un sobrecrecimiento, si hay la cantidad, bueno, el número de organismos o de peces de buen tamaño que puedan mantener el control de estos macroalgas para que no tapen la luz a los corales y les permitan crecer, ahí está manteniendo. Pero también hay otros organismos como las damiselas, que son agricultores, se pudieran decir, porque tienen sus pequeñas parcelas de macroalgas, entonces están al pendiente que haya esa diversidad. Ya no estamos hablando solo de corales, sino esa diversidad de algas, que no solo crezca de un tipo. Entonces son unos pequeños granjeros, ¿no? Entonces cada uno tiene características que los hace diferentes entre sí, que es bien importante también pensar eso. No es un pez, no es un herbívoro, no son carnívoros. Cada uno de ellos tiene funciones distintas en el ecosistema y roles que ocupar.
Uh-huh. Fabián, ya Diana nos comentó de dos especies que pudieran considerarse como claves en las comunidades arrecifales. ¿Algún otro ejemplo, alguna otra especie que tú consideres que sea clave para mantener este equilibrio, este balance en estos ecosistemas?
realidad es que hay muchas especies, incluso cuando hablamos, anteriormente se hablaba de especie clave, uh-huh. y pensábamos que pocas especies mantenían este sistema de manera saludable y con un equilibrio, ¿no? Por decirlo así. Actualmente, con muchos trabajos recientes, se ha observado que es un complejo de especies clave. Son múltiples especies que actúan de manera simultánea, tienen interacciones entre ellas, pero el trabajo conjunto es lo que mantiene, pues, esa propiedad de resistir o de oponerse a los cambios y mantenerse. Hay muchos peces, por ejemplo, que tienen un papel de comer ciertos invertebrados que se llaman invertívoros. Unos que se alimentan, por ejemplo, de ciertos erizos. Y al mantener a las poblaciones de estos erizos, pues se reduce la bioerosión o la destrucción del arrecife como tal. Eso es un control importante para que siga creciendo el arrecife, lo que llamamos nosotros esa acreción arrecifal. Los depredadores son súper importantes. Hay peces que son coralívoros, se alimentan de coral. Por lo tanto, pues es necesario que haya los peces u otros organismos depredadores dentro del sistema. Uno de los problemas fuertes que luego existen en este tipo de sistemas es que cuando hay pesquerías, principalmente buscamos omega herbívoros en peces, uh-huh. omega depredadores, el gran tamaño. Entonces, al quitar y extraer a estas peces grandes que consumen, pues, una cantidad importante de peces, pierde esa fuerza de depredación y genera lo que le llamamos cascada trófica. Hay un desbalance en todo el ecosistema y en la red alimenticia. Y también, si extraemos a esos mega herbívoros o peces de gran talla, como lo comentó Diana, pues también empezamos a tener un problema de que ahora hay un montón de algas o de otro tipo de organismos que empiezan a competir con el coral y potencialmente pueden reducir, pues, la capacidad del coral por mantener su cobertura o porque lleguen las larvas del coral y se puedan reclutar y establecer en la comunidad. Entonces, hay una gran cantidad de especies de coral que están actuando de maneras simultánea y conjunta. Eso es lo que mantiene a los sistemas de coral vivos sanos.
Uh-huh. Diana, en el caso de los arrecifes de coral aquí en México, ¿pudiera considerarse, digamos, algún grupo de especies o alguna especie clave que sea así como muy importante para mantener la salud, la estabilidad de estos ecosistemas? Porque las especies que tú mencionabas, no sé si sean, digamos, a nivel global o si sean de ciertos lugares más específicos.
Sí, claro, como comentaba el doctor Fabián, es un conjunto de especies, entonces todas están trabajando en el mantenimiento, bueno, todas están funcionando en sí mismas y a la vez interconectadas para que pueda funcionar todo el ecosistema, ¿no? Entonces, el caso, yo por ejemplo, estuve trabajando en el laboratorio ELEAC de la Universidad de Guadalajara, allá en Puerto Vallarta, en el doctorado, y ahora me vine acá al arrecife mesoamericano en el CIMESTAP. Entonces veo un poquito el contraste entre los dos ecosistemas. Del lado del Pacífico no hay herbívoros tan grandes, entonces los herbívoros de menor talla y otros grupos, por ejemplo, no los loros, quizás otros grupos de cirujanos, las damiselas, llegan un poquito a hacer esta diferente dinámica. Entonces sí depende mucho del ecosistema donde está, y por eso es importante monitorear cómo está el ecosistema, quiénes están ya en el ecosistema, porque lo que está aquí no puede funcionar al otro lado. Entonces es bien importante identificar eso. Pero bueno, también es un conjunto de especies, inclusive para los megadepredadores, tiburones, hay especies que necesita consumir, que depredadores, tiburones, hay especies que necesita consumir, que también se están acabando por las pesquerías, por ejemplo, los meros. Entonces, es toda una red en conjunto que si no hay una, ahora sí que se cae la dinámica, ¿no? O si sobrepesca o llega, por ejemplo, una contaminación, mayores nutrientes, calentamiento, cualquier cosa que disturbe este sistema puede no aguantar. Entonces, uh-huh. Eso es lo importante de las especies.
Claro, y haciendo una analogía, lo mismo ocurre en los ecosistemas terrestres, ¿no? Donde quitamos un depredador, entonces los herbívoros pues crecen mucho, las poblaciones crecen muchísimo y entonces se acaban los recursos y bueno, es todo un desequilibrio, un desbalance, ¿no? Fíjense que vamos a ir a nuestro segundo corte de estación porque aquí el tiempo pasa demasiado rápido, pero nos quedamos en el lado B, en la transmisión en Facebook y en radio regresamos en 2 minutitos. Adelante.
Ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx, Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
La ciencia al aire. Continuamos.
Los arrecifes coralinos son considerados ambientes dinámicos y de gran importancia biológica, debido a la alta diversidad de organismos que interactúan con este ecosistema. Los peces, que son parte de esta diversidad, actúan como controladores ambientales a través de la depredación, el herbivorismo y otros aspectos vinculados a las actividades tróficas. En el área del Caribe, por ejemplo, se reporta el declive de comunidades de peces, indicándose entre sus amenazas la sobrepesca, contaminación, explotación y cambio climático.
Bueno, después de haber escuchado esta pequeña cápsula informativa, pues continuamos hablando sobre el tema océano vivo, descubriendo el papel vital de los peces en los arrecifes. Nos acompañan el día de hoy la doctora Diana Elizabeth Morales de Anda, quien es postdoctorante CONACYT en el Laboratorio de Ecología de Ecosistemas de Arrecifes Coralinos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, también conocido como CIMVESTAF, en la Unidad Mérida. También está con nosotros el doctor Fabián Alejandro Rodríguez Zaragoza, quien es profesor investigador del Departamento de Ecología en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Y pues la cápsula hablaba al final de cambio global y de sobrepesca. Dos procesos que están teniendo un impacto bastante fuerte sobre los ecosistemas arrecifales, sobre los peces. Me gustaría, pues Diana, aprovechando que ya estás ahí en el micrófono, si nos pudieras comentar un poquito sobre el impacto que tiene la pesca excesiva de los peces y qué efecto tiene sobre estas comunidades.
Oscar, sí, de hecho la pesca es uno de los mayores impactos directos sobre los peces. Y como comentaba el doctor Fabián, pues ¿qué queremos? Los grandes y los más importantes, pero los que cumplen funciones clave también, o parte de los que cumplen funciones clave. Entonces, al hacer esto, al pescar los grandes, que dejamos tallas más pequeñas. Las tallas más pequeñas muchas veces no tienen una talla de madurez. Esto quiere decir que no tienen esa oportunidad de haber, ahora sí que pasar por el proceso de reproducción y generar más organismos. Entonces, esa es una de las mayores problemáticas. Y bueno, a través del cambio climático, algo que pasa, así como ya hablamos un poquito de cómo los peces pueden llegar a favorecer el mantenimiento de los corales, también los corales pues son sitios fundamentales en etapas críticas para los peces. Entonces, calentamiento global afectar a los corales puede llegar a afectar el hábitat. Entonces, desapareciendo estos hábitats críticos en donde se refugian, se alimentan las especies, y eso es directo, algo que vemos, pero también, bueno, un poco indirecto, pero algo indirecto y que no es ni palpable el efecto que está teniendo es inclusive a nivel fisiológico, las larvas, los grados de más que están teniendo estos estadios tempranos también van a afectar y afectan al desarrollo de los peces. Entonces son, ahora sí que los estresores o el impacto viene de múltiples fuentes, lamentablemente. Entonces sí, es muy importante evaluar qué está pasando.
Fabián, desde tu experiencia, ¿cuál ha sido el impacto de la pesca excesiva y del cambio climático sobre los peces que viven en los arrecifes de coral?
Uno de los principales problemas, bueno, ya comentó varios Diana, la pesquería por lo general siempre trata de extraer o cosechar, voy a decir cosechar, porque la pesca es una cosecha. No es como en la agricultura, que los campesinos van, siembran y cosechan lo que siembran. La pesquería realmente es ir y recolectar o cosechar lo que está ahí disponible. Realmente es ir y recolectar y recolectar. Y en esta acción de extraer tantas especies, principalmente las tallas más grandes, por los que el mayor problema que generamos es sacamos los adultos, los reproductores. Entonces estamos reduciendo el tamaño poblacional, reduciendo las tallas reproductivas, y eso de cierta forma colapsa toda la dinámica poblacional de las especies. Es así que la sobrepesca pues llega a un punto en cuando ya no es rentable esta actividad, ok, ahora se va con otra especie, o prácticamente si son multiespecíficas, pues extraen todo lo que pueden, ¿no? En general, en sistemas tropicales, en arrecifes de coral, las pesquerías son multiespecíficas, no son dedicadas a una sola especie como son en las zonas templadas. Aquí el pescador entra y puede entrar con un gancho, puede entrar con un arpón, y lo que se le va poniendo enfrente puede ir sacando, o sea, puede ver una langosta, un pulpo, el pez, y van sacando múltiples especies, por eso se llaman multiespecíficas. Entonces el impacto no solamente es en los peces, es en una gran cantidad de especies. Ahora, la pesca no solamente se dan por comunidades pesqueras, por pescadores también que hay ilegales, que es un problema fuerte también que no se puede controlar, que usan estrategias o artes de pesca no permitidos. También mucha gente, y lo hemos visto en las costas, todo el mundo que acerca luego a la playa quiere aventar un anzuelo con algo de carnada y extraer. Entonces hay una extracción realmente importante de mucha gente que va, se acerca a la orilla y extrae. Muchas veces son para autoconsumo, pero otras veces también es por estar viendo qué saco. Y todas esas especies que se sacan, pues no siempre se consumen. Y eso es un problema. La extracción realmente es masiva e intensa, y es a lo largo de toda la costa, y no hay una regulación como tal. Al final de cuentas, todo esto afecta en el tamaño de las poblaciones, las interacciones, los controles que mantiene al ecosistema de coral. Pensamos que luego el ecosistema de coral es como muy resistente, siempre se mantiene. Pero realmente no, son sistemas vulnerables. Y el tiempo de recuperación de un ecosistema de coral no es en tiempo humano, es en tiempo ecológico. Entonces van a pasar muchas generaciones, personas, para que un sistema de arrecife de coral se pueda recuperar como tal. Ese es un problema fuerte. Hay unos trabajos que se han hecho que mencionan la pesquería o la sobrepesca degrada los niveles tróficos de las redes alimentarias. Quiere decir, cada vez tenemos especies más pequeñas, con niveles tróficos más bajos. Entonces, la pesquería cada vez va sacando peces más cercanos a la riboría, por decirlo así. Es un problema serio, en realidad.
Ya. Y bueno, aprovechando que estás ahí en el micrófono, ¿qué estrategias se están llevando a cabo ahorita para proteger precisamente a estas comunidades de peces y obviamente a los arrecifes que los mantienen?
Con respecto a las estrategias de manejo, conservación de recursos, es algo bien complicado. En realidad, donde hay mayor eficiencia en esas estrategias son en áreas naturales protegidas, principalmente en aquellas donde la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, la CONAR, tiene presencia, más todas otras entidades, pues del gobierno, de sociedades civiles, etcétera, los mismos pescadores. Zonas donde no hay protección, la verdad es que es tierra de nadie. No hay ninguna estrategia de conservación. Te voy a dar por ejemplo, la experiencia que tengo en Isla Isabel. Soy parte del consejo asesor del parque y es un buen punto de ejemplo. Pescadores de Isla Isabel, el trabajo que hace la CONAM, las ONGs que trabajan allí, las instituciones de investigación, están haciendo una excelente propuesta de manejo.
los pescadores de Isla Isabel están tan sensibilizados que ellos mismos protegen ya sus recursos porque saben que la isla funciona como un vivero, un cunero, una zona de refugio pesquero para ellos. Y si ellos cuidan los alrededores, el tipo de estructura de hábitat que hay allí, esos refugios, saben que pueden mantener pues las poblaciones de las peces objetivos para la pesquería. Es un excelente, créanme, ejemplo donde la conservación empieza desde los mismos usuarios, los pescadores, los prestadores de servicios. Desde ahí empieza. Y eso realmente pues garantiza pues la biodiversidad, que sean más bajos los costos de conservación, porque realmente la comunidad está involucrada e interesada en proteger. Y lo han visto así porque ya ha pasado bastante tiempo, definitivamente ha habido diferentes estrategias de manejo, conservación, de pescadores que han llegado a saquear, que no son pescadores prácticamente organizados en comunidades, son pescadores ilegales. Por lo tanto, de veras, las estrategias de manejo que realmente funcionan es cuando se involucran pescadores y la comunidad que está interesada en ellos, en los recursos. Isabel es un excelente ejemplo.
Ya, nada más para los radioescuchas, ¿la Isla Isabel en dónde está ubicada, Fabián?
La Isabel está en las costas de Nayarit, uh-huh. Prácticamente podríamos decir que está entre San Blas e Islas Marías.
Okay.
Alrededor de unos 28 kilómetros de la costa de Nayarit, frente de Boca de Camichín.
Muy bien. Sí, para quienes
no Parque conocen. Nacional.
Parque Nacional, para quienes no conocemos esa área, nos ubiquemos. Diana, desde tu perspectiva, estrategias de conservación que se estén implementando y pues que tengan éxito, ¿cuáles tú considerarías que nos pudieras platicar?
También creo que es un poquito, va hacia el rumbo de lo que comentaba el doctor Fabián, una protección efectiva, más allá que una designación de área, es que se involucre la comunidad y también el usuario, un poquito hablando de que cada vez están pescando más especies de otro tipo, por ejemplo, ahora en Puerto Vallarta, del lado del Pacífico, pues se ve mucho esto, ¿no? Y de hecho, lamentablemente ya se pescan inclusive especies que uno no consideraría, les llaman los sabrositos, uh-huh. Pero pues no es sabrosito porque en realidad son clave en el ecosistema y no se deberían de estar pescando. Entonces lo que hacen muchas veces es, pues lo venden como filete. Entonces ahí va también la responsabilidad del consumidor, de nosotros, porque a veces decimos, ¿qué podemos hacer, no? Rejuntar basura, que eso sí lo podemos hacer, y muchas otras actividades, pero también como consumidor es pensar un poquito, ¿qué estamos consumiendo? Porque nos los traen y no lo comemos, pero es decir, a ver, no espera. Va uno a la pesquería y más sobre todo en zonas costeras. Entonces es una cadenita que no solo es, además de las personas involucradas como pescadores, la comunidad en donde está, la ciudad en donde están, sobre todo ciudades costeras que están muy pobladas ya. Entonces empezar a tener esa conciencia en consumo, en actividades y pues informarse, acercarse a las personas. Muchas personas sí estamos aquí para que ahora sí platicar un poquito más, y creo que es, sí, en conjunto, casos exitosos, pues sí, el de Isla Isabel, y por ejemplo, ahora en el sistema arrecifal mesoamericano, se ha evaluado mucho el que muchos sí están protegidos, pero no totalmente protegidos. Entonces es empezar a ver como, ¿qué está pasando en estos sitios específicos que sí está funcionando? ¿Cuántos años tiene de protegido? Como decía Fabián, están ahí presentes. Entonces es una combinación de factores que puede hacer que el sistema, bueno, el ecosistema que tienen ahí o que tenemos en ciertos sitios pueda mantenerse, ¿no? No solo de peces, sino de todo el conjunto de organismos.
Entonces ahí es clave entonces la participación de varios actores, ¿no? Desde las comunidades que viven ahí, hasta diferentes organismos gubernamentales, gobierno en sus diferentes niveles, y también organizaciones no gubernamentales que también muchas veces brindan este apoyo, asesoría. Y bueno, pues con esto nos vamos a nuestro último corte de estación en radio, en Facebook, seguimos todavía en vivo y regresamos en un par de minutitos. Adelante.
mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos.
Esta es la radio que llevas en la memoria, en el corazón, en los oídos, en tus mejores momentos. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus audífonos.
Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
I wanna be your fish. I've heard it's pretty sick down there. Dive into a rift. Imagine if drowning felt like bliss. And I love the pressure. Ocean's pretty big, I've heard, so I'll make a map of it. Every single drop of rock.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acá en radio acabamos de escuchar el tema Fish, pescado o pez, interpretado por Will Joseph Cook de su álbum If You Want to Make Money. Y recuerden que en Facebook no podemos transmitir las canciones porque no tenemos los derechos de autor, pero ya tienen el nombre de los temas musicales y los pueden buscar en su plataforma preferida. Y bueno, continuamos hablando sobre el tema Océano Vivo, descubriendo el papel vital de los peces en los arrecifes, con la doctora Diana Elizabeth Morales de Anda, quien es postdoctorante CONACYT en el Laboratorio de Ecología de Ecosistemas de Arrecifes Coralinos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, CIMVESTAV, en la Unidad Mérida. También se encuentra con nosotros el doctor Fabián Alejandro Rodríguez Zaragoza, quien es profesor investigador del Departamento de Ecología en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, Fabián, aprovechando que estás ahorita ahí en pantalla, acá en Facebook, me gustaría preguntarte si nos pudieras platicar un poquito sobre los proyectos que llevas a cabo, para que la gente conozca qué tipo de trabajos estás desarrollando.
Mira, las líneas de investigación que llevamos a cabo, bueno, que relacionan a los peces y ecosistemas de coral, son algo que llamamos nosotros evaluar la diversidad taxonómica, pero en realidad es entender cómo son los patrones del número de especies, la riqueza, la composición de las especies, los cambios de sus abundancias, sea en variaciones espaciales, temporales o considerando diferentes perturbaciones o grados o la condición de salud de los sistemas, ¿no? Para ello usamos muchas estrategias numéricas, es algo que luego a mí me apasiona la parte numérica. Uh-huh. Hacemos trabajo en campo y pues tratamos de entender qué pasa con estas especies, y no solamente con peces, también trabajamos con equinodermos, moluscos, crustáceos, actualmente también con bacterias, es otra de las líneas de investigación que he desarrollado, con ecología bacteriana, con secuenciación de ADN bacteriano para identificar pues cuáles son los grupos potenciales bacterianos. Hemos estado trabajando para ver si encontramos grupos de bacterias que sean indicadoras de la condición de un sistema. Uh-huh. Asociadas a coral, tenemos asociadas a moluscos, equinodermos, algas, a muchos tipos de sustrato. Trabajo también con la parte de modelación de ecosistemas. Me apasiona trabajar con las redes alimenticias, modelos de balance de masas, que son prácticamente quién se come a quién y cómo fluye esa energía dentro del ecosistema. Trabajamos con desarrollo, madurez del ecosistema, haciendo estimaciones de resistencia del ecosistema, de tiempo de recuperación. Y es más fácil hacer un modelo matemático que ir y experimentar en campo, donde el tiempo de respuesta de los residuos es lentísima. Por lo tanto, pues estos modelos que llamamos de manejo adaptativo a corto tiempo, pues permiten evaluar diferentes escenarios de manejo y probar numéricamente qué pasa y hacer predicciones a corto tiempo, 2 o 3 años, tomar más datos y volver a calibrar modelos y volver a predecir. De esa forma podemos evaluar pesquerías o cualquier tipo de perturbación o disturbio humano y natural. Y eso es lo que nos dedicamos.
Excelente. Y con sus resultados, me imagino que ustedes pueden generar estrategias de manejo, estrategias para la conservación, sin tener que, como dices, esperar tiempos ecológicos de decenas, cientos de años, ¿no?
Y así es, podemos generar algunos escenarios, probarlos, ver en qué escenario el sistema potencialmente es más sensible. Incluso tú puedes generar un escenario de de pesquerías múltiples, por ejemplo, y en algún momento, ok, podemos dejar de utilizar ciertos recursos. ¿Qué pasaría si tú los dejas de utilizar y utilizas otros o extraes? Porque el hecho de también de generar una veda, la veda también tiene un impacto en el sistema.
Claro.
El sistema está ajustado a cierta extracción, pero si tú dejas de extraer también a esas especies, el sistema vuelve a tener un equilibrio, un cambio, y hay que evaluarlo.
Muy interesante el trabajo que llevas a cabo, Fabián. Diana, me gustaría ahora que tú nos platicaras sobre tu proyecto o proyectos de investigación, por favor.
Claro, Oscar. Pues yo trabajo con peces. Estuve trabajando durante el doctorado con peces, pero de la biodiversidad de peces, de número de especies, pero también las funciones, ¿no? Las características de cada uno. Justo Fabián fue mi asesor en el doctorado del lado de allá del Pacífico, y ahora me brinqué acá del lado del Caribe, en el sistema arrecifal mesoamericano, que es el segundo más grande, sistema de barrera, y acá lo que queremos ver también, evaluar son, aquí estamos trabajando en colaboración con la iniciativa de Healthy Reefs, y tienen un montón de colaboradores que han estado monitoreando los arrecifes a largo plazo. Entonces tenemos datos desde 2006, y lo que estamos evaluando es justamente la dinámica de estas especies, pero no solo de número de especies o su biomasa, ¿no?, sino también las características a lo largo del tiempo para poder detectar cuáles son las tendencias. Además, estamos saltando un poquito también a la parte de modelación e interacciones para identificar con todos estos sitios, que son más de 1,100 sitios los que se tienen monitoreados, para tratar de identificar cuáles son las características que hacen haya menos o mayor biodiversidad de rasgos, o sea, características de las especies funcionales o de especies. Y estamos brincando un poquito también a los procesos ecosistémicos en los que están involucrados esas especies. Entonces es un poquito también el modelaje para identificar esa variabilidad y ver, por ejemplo, también tenemos sitios protegidos, no protegidos, áreas marinas protegidas con sus distintas características. Entonces, para poder identificar cuáles son los factores que también pueden ayudar al mantenimiento o las variables de esas, de esos peces arrecifales y la comunidad arrecifal en general. Entonces, ahorita ando por acá, voy empezando y en eso estamos trabajando ahorita.
Es muy interesante, Diana. Y bueno, Fabián nos platicaba de escenarios. ¿Qué escenarios tenemos en esta era del antropoceno, donde los humanos estamos básicamente acabando con todo? ¿Qué escenarios tenemos? ¿Cómo podemos nosotros como personas influir en esos escenarios? Diana, no sé si ustedes han como ya pensado algunas de esas cosas que nos pudieras platicar.
Es distinto en el escenario. Yo no trabajo tanto como modelaje como el doctor Fabián, pero bueno, también tuve la oportunidad de tener un curso con ellos que justo el escenario ejemplo que teníamos era la comparación con Islas Marietas e Isla Isabel, que están relativamente cerca, son áreas naturales protegidas, pero tienen todas estas características diferentes. Entonces pudimos un poquito utilizar, era parte del curso, pero hacer estos modelos, cómo influyen tanto los factores externos del humano y cómo se ven reflejados en el ecosistema. Entonces, ahí tenemos un escenario, por ejemplo, bien cuidado. Islas Marietas ya ahorita tiene una protección y se ha visto también que hay mayor especies de tallas grandes después de la protección, la mayor protección. Entonces son diferentes escenarios. También un escenario que, los escenarios que salieron ahora, por ejemplo, esto ya no es en modelaje, pero dos casos que vi de protección y de cómo influye el efecto del compromiso comunitario. Ahora COVID, por ejemplo, uno diría, pues no, van a estar más protegidos los sitios, ¿no? Porque no estamos yendo, etcétera. Pero vi en trabajos que estuvieron saliendo sobre los peces y los arrecifes en general, por ejemplo, Cabo Pulmo. Ahí sí se protegió porque la gente, la comunidad, estaba ahí. Entonces el laboratorio, también el doctor Amílcar hizo un análisis de cómo estaba la composición de peces en marietas. Y pues como no pueden estar ahí los guardaparques 24 horas, pues se vio justo ese contraste de un lugar donde la comunidad ya comprendió y están cuidando el arrecife y los peces que están, contra un lugar que sí está protegido, están haciendo un excelente trabajo los guardaparques, pero quizás como es una comunidad tan amplia todavía no llega a ese sentido de conocer y cuidar. Entonces sí es como contraste entre dos situaciones y dos parques nacionales distintos, ¿no? ¿Cómo puede llegar el ser humano a influir en la conservación o no?
Así es. Fabián, ya en el tema, digamos, individual, ¿cómo nosotros como personas podemos tratar de influir y tener escenarios más positivos en los cuales no tengamos tantos problemas con la pesca, los arrecifes, todo eso? ¿Qué piensas?
Mira, con respecto a la pesca, algo importante es no compren juveniles, o sea, no compren peces pequeñitos, no compren esos que le llaman luego babies, pulpos babies, o sea, no... O las langostas babies, que son unas cosas pequeñitas que son juveniles que nunca les dejaron llegar a una talla reproductiva. De consumidores, pues si vamos a, o sea, se va a consumir, o sea, no podemos dejar de darle de comer a la gente, ni vender los productos, ni el bienestar socioeconómico que genera este servicio ambiental. Pero sí hay que tener más conciencia de qué es lo que estamos comprando o adquiriendo. No por barato vamos a consumir de veras juveniles, es un problema. La gran cantidad de juveniles que llegan a sacar y te los venden. También hay especies que de veras, como decía Diana, te los venden como sabrositos. Uh-huh. Son un montón de especies que no tienen el interés económico o comercial en las pesquerías, sacan lo que sean, lo filetean y te los venden. Y es muy común que tú vas a las pesquerías y compras todo fileteado, pero en realidad ni sabes qué te están vendiendo, o ya te lo venden todo molido. Yeah. Que luego es un poco más caro el cuando tú pides quiero tal o tal pez, ¿no? Pero sí hay que cuidar de no comprar esos juveniles. Eso sí afecta al sistema, definitivamente, y debería de reducirse. La otra es, pues las estrategias de manejo, uso de los recursos, deben de ser más eficientes, definitivamente. Y ahí se requiere que las instituciones del gobierno, pues estén más enfocadas en esto. En realidad, hay pocos verificadores de la CUNAN o de diferentes instituciones del gobierno. Debe haber más personal para que puedan regular esto. Es muy complicado realmente, y más en zonas que no están protegidas. Algo que se propone para poder favorecer el mantenimiento de los sistemas y conservarlos es pues, tratar de garantizar la misma resistencia natural que tiene el sistema. Hay muchos proyectos de restauración o rehabilitación que son fundamentales que se tienen que aplicar, pero lo que es un hecho es un proyecto de restauración o rehabilitación no te va a regresar al sistema como estaba hace 50 o 100 años. Uh-huh. Va a poder mantener las características que tiene actualmente. Y lo que queremos es, pues al menos preservar la condición que tenemos ahorita y no que a futuro cada vez esté más degradada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues conservar la misma resistencia natural que tiene el sistema. Cuidar de las extracciones, las destrucciones físicas también, ya sea por destrucción porque quieren generar un nuevo... no sé, un canal, o quieren generar un muelle, o destruir prácticamente la costa que está a un lado para que genere un desarrollo urbano, costero, turístico. Todo eso está afectando a los arrecifes. En el Caribe es muy común que luego se pierdan los manglares, se dañen las lagunas arrecifales, y eso afecta a todo el arrecife. Son sistemas que están interconectados. No quiere decir que están aislados unos de otros. Toda la interconexión de sistemas se requiere y hay que mantenerla.
Excelente. Bueno, pues con esos comentarios nos quedamos. Muchísimas gracias. Ya se nos terminó el tiempo. Aquí en radio el tiempo pasa así muy rapidísimo. Pero les agradecemos muchísimo que hayan aceptado la invitación a participar. Diana, Fabián, y bueno, quedan cordialmente invitados para otra segunda parte del programa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Oscar. Estamos a la orden.
Gracias.
Gracias. Bueno, voy a terminar en radio y ahorita terminamos la transmisión en Facebook. Antes de irnos, que ya se nos hizo tardecito, quiero agradecer al equipo que hace posible este programa, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Andrea Díaz en la asistencia de producción, a Daira Arechiga en los controles técnicos y, por supuesto, a Elia Macías Vargas en la subdirección regional de Radio UDG Nautlán. Muchas gracias también a Marta Ávila y Lalo Romero, quienes nos apoyan desde las instalaciones de CUDI en la Ciudad de México. Buenas noches, hasta pronto.
A ciencia cierta, todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.